el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de ustedes para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra. Vamos a comenzar el programa de hoy. Bienvenidos amigos y amigas que escuchan La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hemos invitado a tres profesionales hondureños que aspiran a un puesto como legisladores en el Congreso Nacional a partir del año 2006. Están con nosotros el doctor Antonio Núñez. Su casilla es la primera en la planilla presidencial de el doctor Hugo Noé Pino. Y también está con nosotros Moisés Starkman, que ocupa la casilla número 23 en Francisco Morazán, en la planilla que preside Manuel Zelaya Rosales en el Partido Liberal, y el abogado Edmundo Orellana, que antecede la casilla de don Moisés, la número 22, también por Francisco Morazán en el movimiento de Manuel Zelaya Rosales. Los hemos invitado para conocer... ¿Cómo le están haciendo ustedes para construir opción electoral? ¿Cómo están haciendo para conquistar los votos y la voluntad de los electores? ¿Cómo le ha hecho, abogado Orellana, para dar el paso?
En primer lugar, le agradezco su invitación para participar hoy aquí. Y desde luego saludar a los dos buenos correligionarios y amigos, el doctor Núñez y el doctor Starman. Y bueno, hoy más que nunca creo que se puede decir que la actividad política, particularmente en el caso de los candidatos al cargo de elección popular y específicamente en el cargo de diputado, es lo más difícil que se ha planteado en la historia. Porque antes de hoy, el diputado salía electo a la sombra del presidente de la República.
Fácilmente, sin gastar, sin invertir.
Bastaba ocupar una posición de primero, segundo, tercero, cuarto y hasta décimo, y salía si el presidente de la República recibía un voto masivo de su respectivo partido. Hoy no. El voto es individualizado. El candidato a diputado que quiera ser diputado tiene forzosamente que visitar a su correligionario en su lugar, en su casa, y si es posible, detenerse a platicar adentro de su casa con su familia y plantearle lo que piensa hacer una vez llegado al Congreso Nacional.
Lo cual demanda un problema serio, porque ¿con cuántos votos mínimos tiene la posibilidad de ser electo?
Pues dice que no se sabe, Félix. Pueden ser 5.000 como pueden ser 300.000.
Y en las visitas es imposible, en las condiciones que usted las plantea, que un diputado pueda hacerlas.
Definitivamente, solo aquí en el Distrito Central hay infinidad de colonias y barrios, y no digamos los municipios del Distrito Central, que es una gran cantidad de aldeas y caseríos. Algunos lugares, la cabecera municipal es muy pequeña, pero sí es muy grande algunas aldeas. Entonces, uno tiene que visitar esas aldeas, y muchas veces son muy distantes unas de otras, y luego en terrenos sumamente accidentados. Recuerde que nuestro territorio es montañoso, fundamentalmente aquí en el centro, y las vías de comunicación no son tan accesibles. Son carreteras de tierra y muy mal mantenidas por el actual gobierno.
Uh-huh. El licenciado Moisés Starman, ¿qué está haciendo para construir la opción electoral que le permita sacar votos suficientes y ser electo diputado?
Bien, Félix, pues siguiendo lo que ha señalado el doctor Orellana, que comparto, que es la forma que se tiene que hacer ahora la política en el país, dada la normativa que ha establecido la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. En lo personal, estamos tratando de llegar al mayor número de votantes, tanto lo que tiene que ver con la estructura del movimiento, ya que estamos hablando de elecciones primarias, elecciones internas. El trabajo nuestro tiene que abocarse a aquellas personas, a aquellos grupos, a aquellos sectores que son simpatizantes fundamentalmente del Partido Liberal, y que es de donde va a salir para este ejercicio electoral el grueso de los que van a participar. Lógico que queremos que aquellos que no han participado también se incorporen, pero estamos reconociendo de que fundamentalmente las personas que van a participar, y que así lo ha señalado la historia, que son aquellos que están identificados con un partido específico, en el caso nuestro el Partido Liberal, y con movimiento, con el Movimiento Esperanza Liberal. Queremos resaltar también lo que son propuestas en cuanto a compromisos que estaríamos adquiriendo directamente con aquellos que nos confíen el voto, para poder así generar un mayor vínculo que hasta ahora realmente no existe entre el votante, el elector, y aquellos que llegan al Congreso. Y ahí es donde entra uno de los elementos más positivos de la nueva ley, que como el voto es personalizado e individual, es decir, para que alguien llegue ahora al Congreso, para que alguien pase esta primera ronda, esta primera vuelta de las elecciones primarias, tendrá que haber recibido individualmente una cantidad de votos que sea suficiente como para estar entre los primeros 23 en todo lo que es el voto, la planilla del partido.
Y para eso hay que aproximarse al elector.
Y la única forma de llegar es aproximarse. Hay varias formas de aproximarse al elector. Una es la forma física directa. Otra, indudablemente, es a través de la estructura del movimiento, la estructura del partido, es otra forma de llegar. Y otra forma es utilizando los medios masivos de comunicación, como la radio, la prensa, la televisión. Todos estos instrumentos son válidos, y son instrumentos que tienen que combinarse, porque de lo contrario es difícil llegar. Nadie puede ir a saludar cada uno de los votantes, es prácticamente imposible.
¿Usted ha hecho de todo eso?
Estamos haciendo una combinación de estos tres. Claro, es necesario, de lo contrario va a ser difícil, aunque hay algunas personas que creen que sin haber tenido un bagaje de acciones o de resultados concretos en su haber, es decir, en su experiencia personal, que a través de los medios de comunicación exclusivamente se puede generar perfiles, imágenes y llegar a ganar. Yo lo dudo, yo no creo que eso sea posible, y es por eso que creo que lo prudente y lo que está haciendo la gran mayoría, más que los que no tenemos recursos, ¿verdad?, para poder hacer ese otro tipo de campaña exclusiva en los medios, estamos haciendo una combinación de los tres, y creemos que es lo prudente, y que creo es el espíritu de la misma ley. Usted tiene que promocionarse forzosamente en los medios masivos, porque de lo contrario el votante, el elector, no va a saber ni siquiera que usted es candidato. Pero a la vez, la forma de que ganar el voto trasciende y que simplemente sepan que usted va. Tiene que haber una especie de vínculo, una especie de reconocimiento, para que esa persona se le confía a usted el voto.
Claro. Bueno, las fotos de el abogado Orellana son bien conocidas, menos conocidas cuando solamente era un profesional universitario, bueno en derecho administrativo, pero cuando llega al cargo de fiscal general y luego como embajador de Honduras ante la representación del país en la ONU, su foto era más presente, especialmente en la prensa escrita. En el caso de don Moisés Starkman, desde aquella oficina de la Cancillería hasta la Secretaría de Cooperación Técnica Internacional y luego como ministro del FIS, ya tienen ventaja avanzada en términos de presencia de sus fotos en los medios impresos. En el caso del doctor Antonio Núñez, sus luchas universitarias lo han puesto de algún modo en la prensa escrita, pero menos, definitivamente menos, que la presencia de los rostros de estos dos profesionales en los periódicos y revistas del país. ¿Cómo le va a hacer, doctor Núñez, o cómo le está haciendo para construir opción electoral que lo lleve al Congreso de la República?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Después me voy a referir más a por qué es bien aceptada esta invitación. Pero con el desarrollo que ha habido últimamente en el mundo con la tecnología, la globalización, y con esto de la multimedia, hasta hace poco tiempo se creía que en los procesos electorales modernos los que iban a ganar eran los que tenían el acceso a esto, a la multimedia.
O sea, la televisión,
la radio, el internet,
el cine,
el cable,
videos de esquina.
Exacto. Uh-huh. Pero esto se echó por tierra con las elecciones que hubieron, con el referéndum que hubo en Venezuela, en la cual el presidente Hugo Chávez tenía prácticamente más del 90% en contra de la prensa, de la radio y de la televisión.
Pero él está en una posición de poder.
En una posición de poder, pero como utilizó el poder, él fue precisamente llegando a donde los votantes en forma personal a través de sus activistas.
Pero invirtiendo mucha plata, sí, a cara de los fondos derivados del petróleo.
Pero él tenía el problema de que aunque tenía mucha plata, no la podía invertir en la televisión para que lo promocionaran. Entonces buscó una segunda vía. Y eso es a lo que han aludido los dos invitados acá, el licenciado Orellana y el licenciado Starman, de ir directamente donde el votante.
Pero ese es caro, doctor. Si usted va al elector, de ahí va a salir desplumado. O sea, no puede hacer...
Eso depende de a qué elector llegue usted. Uh-huh. Mire, si usted va, por ejemplo, a visitar un barrio marginal, lo primero que le piden es una contribución para poder dar el voto. Aunque, le voy a advertir, hay algunas honrosas y dignas excepciones que nosotros hemos encontrado. Por ejemplo, en el Hato de en Medio encontramos una colaboración espontánea y sin ningún interés de una familia Pineda en esa área, y también...
Pero perdón que le interrumpa, doctor, con las excepciones no va a sumar los votos que usted necesita.
Sí, pero lo que yo le quiero decir es que no podemos poner en el mismo saco de interesados a todos los hondureños que viven en los barrios marginales, uh-huh, sino que hay personas muy bien intencionadas. Por ejemplo, en la Villanueva, que es un barrio marginal que no tiene ninguna infraestructura sanitaria, de agua potable, hay gente ahí que se nos ofreció a trabajar y que está trabajando y que multiplica el número de votantes en esa área, y que la mayoría son mujeres, y que lo están haciendo sin pedirnos nada, y que fueron bien claras al decirnos que iban a trabajar solamente, ¿sabe por qué? Porque el primero y único diputado que fue a visitar a la Villanueva fue su servidor, y entonces me dijeron ella, todo va a girar alrededor suyo. Ahora, si usted va, por ejemplo, a un barrio de clase media, una colonia de clase media, ahí no le piden ninguna contribución.
En el nuevo proceso electoral, perdón, doctor, entonces, digamos, la base social y política que le va a demandar a ustedes del Congreso, si llega, va a ser esa comunidad de Villanueva y la comunidad de Hato de Medio.
Bueno, esas dos y todas las miles y miles de colonias marginales que están alrededor de Tegucigalpa, porque todos están en iguales condiciones, y eso es lógico que sean los que van a demandar, porque son los que tienen todas las necesidades, desde un simple servicio sanitario, o de agua, o de luz, o de radio, que no tienen, son los que van a hacer mucho más demanda, y en realidad son a los que debemos servir, y por eso es que debemos llegar al Congreso para tratar de borrar esta falta de equidad que existe en nuestra sociedad y que nos ha metido en un círculo vicioso, en donde no podemos sacar a estos compatriotas de la pobreza porque no les prestamos ninguna ayuda que están plasmadas ya en la Constitución de la República, y que los que llegan al poder juran respetar la Constitución y sus leyes, y no lo hacen, porque si usted revisa la Constitución de la República, un programa de gobierno perfecto sale de ahí, porque todo está contemplado en la Constitución de la República: el trabajo, la educación, la salud, incluso la transparencia. Si usted mira, el Tribunal Superior de Cuentas tiene que hacer la fiscalización a posteriori, pero viendo si cumple con la eficiencia, con la eficacia y con la transparencia, que eso es lo que no ha existido en las administraciones públicas, y por eso es que tenemos esas condiciones de miseria, de hambre y de ignorancia que son tan deplorables que hay en nuestro país.
Abogado Orellana, ¿cómo se gana una elección un diputado con temas, con propuestas, con simpatía, con cara maquillada, con traje, dando cosas, dando dinero. ¿Qué reflexión ha hecho ahora que usted está con el pantalón arrollado cruzando el río?
Ok, Félix. Se encuentra de todo en este escenario político. Usted puede identificar sector de la población que se impactan con un anuncio en televisión, que les gusta la imagen, el sonido de la música que sale en el anuncio, la cara maquillada del candidato que se expone a las cámaras, y eso orienta un sector de la población. Otro sector de la población se orienta por la cantidad de dinero que usted puede darle al elector a cambio del voto que le está ofreciendo. Y otro, que es el que sería más por los valores y principios que le manifiesta el candidato en su propuesta electoral. A todos esos hay que tratar, y a todos esos hay que llegar. El problema es para quienes no tenemos recursos para acudir a los medios de comunicación masiva como la televisión, en donde...
¿Usted no tiene anuncio en la televisión?
No tengo ni voy a tener, porque el spot en algunos medios cuesta 5.000 lempiras, 30 segundos, o 6.000 y 7.000 lempiras, 30 segundos.
¿Una sola mención?
Y una sola mención. Entonces es imposible.
¿Y en la radio no tiene?
En la radio pues es más fácil, pero estamos viendo la posibilidad de acceder a la población a través de la radio.
Aunque es menos visual.
Es menos visual, exacto, y el impacto es menor. En la televisión es lo mejor, porque usted encuentra en todos lados que hay antenas de televisión, no importa el tipo de casa que sea. Sí. Puede ser una casa de madera que se esté cayendo, y ahí está una antenita de televisión que está indicando que hay alguien que está viendo televisión ahí.
Pero eso es inaccesible para quien no tiene recursos.
Para quien no tiene recursos.
¿Qué es la situación de la mayoría de candidatos a diputados, diría usted?
Así es, la gran mayoría está fuera de esas posibilidades. Igual al elector, aquel que pide dinero. Ese elector que pide dinero no lo puede también atender el candidato que no tiene recursos, porque no es que le piden una cantidad pequeña, le piden de 1.000 para arriba. Pero esos usted los identifica rápidamente. Hay otras personas, en cambio, y en la mayoría de la población, así lo entiendo yo, su voluntariado es extraordinario. Yo quiero hacer aquí un paréntesis importante.
Ajá.
El voluntariado que hemos nosotros visto en el Movimiento Esperanza Liberal es extraordinario. Lo puede aquí ratificar el doctor Moisés Estarban. En todo el territorio del departamento de Francisco Morazán hemos encontrado un voluntariado que no lo hemos visto en otras campañas más que en esta. La gente, con sus propios recursos financieros, organiza, moviliza personas y hace actividades para engrandecer el movimiento, y lo hemos visto en todo el territorio del departamento Francisco Morazán, y seguramente está en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que nosotros estamos circunscritos a Francisco Morazán. Todas estas colonias y barrios de Tegucigalpa están organizadas con sus respectivas juntas directivas, y todos los gastos corren por cuenta de ellos, no importa el nivel económico de la colonia. Nosotros vemos colonias que son muy pobres, que se financian con lo poco que tienen sus actividades, y colonias de clase media que definitivamente ni siquiera piden contribución para realizar sus actividades y organizarse. Es extraordinario el voluntariado. Yo estoy asombrado de lo que he visto, porque no me imaginé que hubiese tanta entrega.
Además, esa es la ventaja de estar fuera del poder, digamos, literal o en términos tradicionales también. El no estar en el Congreso Nacional, el no estar en la Alcaldía Municipal, el no estar en el FIS, el no estar en Sotravi, el no estar en Salud, el no estar en las estructuras del Estado que permiten, por desgracia, tanto drenaje de fondos públicos para ese activismo mercenario que miramos en las calles, especialmente los fines de semana. Déjenme hacer una pausa. Quiero recordarles a todos nuestros amigos y amigas que pueden escuchar este y todos los programas anteriores desde el año pasado a través de internet. Esa es una de las ventajas. Fíjese, usted entra ahora a la página del CEDO, la www.cedo.org, y ahí escucha en la casilla de programa radial todas las emisiones anteriores, inclusive esta, que va al aire a partir de las 5 de la tarde este miércoles. Volvemos en breve.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos al programa. Don Moisés, viendo, escuchando con atención lo que ustedes han dicho en la primera fase de este programa, le va quedando a uno la impresión como que esta elección de diputados es una especie de lotería. Por ejemplo, yo pregunté al abogado Orellana si él sabía con cuántos votos iba a ser electo diputado por Francisco Morazán. Y no está seguro. Pueden ser 4.000, dijo, pueden ser 5.000 o pueden ser 300.000 votos los que lo ocupe. O sea, no es seguro que una persona salga electa, candidata a diputado.
Claro, pero yo no lo pondría, digamos, en el término que nos entiendan las personas que nos escuchan, como lotería, porque definitivamente para poder salir dentro de los 23, se tiene que trabajar. Es decir, no hay ninguna posibilidad.
Pero en términos matemáticos tiene de que haya votos.
Claro.
Puede trabajar y no suma los votos.
Pero sean pocos o muchos, tiene que trabajar. Porque es personalizado, es individualizado. Lo que no sabemos, como lo ha señalado muy bien el doctor Orellana y como usted lo reitera ahora, y lo hemos conversado en otra ocasión con el doctor Núñez, es que la reforma electoral, la nueva ley, genera un espacio enorme que es muy difícil en base a la metodología de probabilidades sacar cuánto se necesita. Primero porque no hay precedente. Entonces no sabemos si en esta ocasión va a participar más gente que lo que ha sido tradicional en procesos de elecciones internas y primarias. ¿Por qué podría participar más gente? Bueno, porque ya en este caso no solamente la persona va a ir a votar, sino que puede elegir. Por primera vez, la ley electoral en Honduras permite que el votante, en el caso de los candidatos a diputados, se pueda personalizar el voto. Entonces eso, no sabemos qué impacto tendrá esto o no, en si vendrá, participarán más personas o no en el momento de ir a votar. Eso es uno. Y lo segundo es, antes, con la ley vieja, si 100.000 personas participaban, por ejemplo, en un proceso electoral interno en Francisco Morazán, significaban 100.000 X. Eso es lo que significaba. Ahora, ya además no era personalizado, sino que era proporcional. Entonces usted sabía, en base a si usted calculaba que un movimiento iba a tener 50% del electorado, usted sabía cuánto le tocaba más o menos a su diputado. Ahora, no es así. La persona puede votar por uno o hasta por 23. Es decir, pueden marcar hasta 23X. Esas 100.000 personas, que antes eran 100.000X, ahora se pueden convertir en 2.3 millones de X. Entonces le hace un ámbito enorme. Y como es personalizado, no es proporcional, eso significa que él o la más votada de todos los candidatos en la planilla liberal, no estoy hablando del movimiento, estoy hablando del partido, de los 184, puede ponerle que saque, para dar una cifra así, 60.000 votos X, votos en otras palabras. Y puede ser que cuando usted ya llegue al número 18, subiendo de los que más reciben a los que menos están recibiendo, le llegue solamente a 5.000, ¿verdad? Y que el 23 le llegue a 4.000 o 1.000. y que el resto tengan por debajo de eso. Eso es la forma que la ley está estructurada. Diferente a en las elecciones generales, en donde usted va a tener un cociente electoral, en donde usted ya sabe cuál es la carga de votos que tiene que tener una persona para poder ser ya diputado en el Congreso Nacional. Pero en estas primarias no, porque se decidió que iba a ser personalizado y por el siguiente motivo. Algunas personas decían, si se hace proporcional, puede ser que una persona tenga más votos en un movimiento, pero que no tenga acumulado suficientes votos como para poder llegar al cociente. Y que sería incorrecto que alguien que haya sacado más individualmente no pudiera entrar, mientras que otros, como grupos, sí pudieran tener suficiente y si entraran. Ese fue el criterio que prevaleció. Y es por eso que nadie aquí le puede decir con certeza cuánto es lo mínimo que se necesita, porque estamos entrando en terreno que realmente ha sido desconocido para nosotros.
El terreno de las X y el terreno de los chequecitos.
Impredecible.
En el terreno de los puntitos, sí. ¿Para qué quiere ser diputado usted, don Moisés?
Yo quiero ser diputado porque tengo una serie de ideas, de propuestas, de inquietudes, y porque no estoy contento con la forma que los asuntos se han manejado y se están manejando en Honduras. Y creo que desde el Congreso Nacional, con el poder de representación de aquellos que me confían su voto, puedo contribuir para hacer cambios, para hacer reformas, para poder llevar a Honduras situaciones que yo creo que son mejores de las que el pueblo se merece.
¿Todavía tiene una cuota importante de poder un diputado? ¿Todavía es prestigio ser diputado en Honduras?
Yo creo que con esta nueva ley, el que llegue a ser diputado definitivamente va a estar más prestigiado, porque solamente va a poder ser diputado si tiene voto en una forma directa y personalizada, independiente de cualquier otro mérito. Pero sí, yo le agregaría a usted de que creo que es indispensable democratizar el Congreso para asegurar que cada uno de aquellas personas que representen a sus electores en ese poder del Estado tengan la posibilidad de participar y de incidir. Creo que tal y como está estructurado el Congreso, el reglamento interno es una muestra clara de lo que es una centralización tremenda del poder, y que es necesario democratizar la forma que el Congreso trabaja. Y sin esa reforma va a ser muy difícil que tengamos los cambios en el país que se requieren. Creo que la ley es un cambio positivo, la nueva ley, pero necesitamos aparejarla con reformas para que no pueda ser posible más en Honduras que una persona controle qué tema se toca o no se toca, se discute o no se discute en el Congreso. Que quien participa, quien no participa, y maneje lo que es el presupuesto, aunque no sea uno, sean dos o tres, no es posible. Tiene que ser un cuerpo colegiado y tiene que democratizarse. Para mí es imperativo, imperativo, un cambio en los estatutos, en lo que es el reglamento interno del Congreso y cómo funciona.
Aunque lo mismo nos decían, por supuesto usted no es de los mismos que decían eso, pero eso decía el planteamiento electoral, la nómina que ganó la presidencia en la última elección, que se iba a democratizar el reglamento interno del Congreso, que nunca más el presidente del Congreso iba a aspirar a la candidatura presidencial desde ese poder del Estado, que se iba a democratizar la manera de integrar la Junta Directiva del Congreso. Bueno, hemos visto todo lo contrario.
Solo para decir en esto, eso muestra que hay trabajo aún pendiente. La reforma de la ley electoral es positivo. Yo creo que con todo lo que se pueda mostrar de deficiencias o lagunas, yo creo que es un camino en la dirección correcta. Y creo que ahora lo que hay que hacer es complementarlo, porque no es una sola cosa lo que va a cambiar todo. Es una serie de acciones que tienden hacia un objetivo común, que es democratizar más y más el país para que el pueblo pueda participar y pueda tener una voz más de influencia, más directa en los asuntos del país. Y eso creo que es la forma de, no de necesariamente llegar a una utopía, pero sí de entrar dentro de un proceso que nunca se terminará, porque la democracia siempre se perfecciona, pero en el país hay enormes deficiencias en ese sentido.
Recuérdeme su profesión.
Yo tengo mi licenciatura en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Mi maestría es en Economía Internacional y mi doctorado es en Gestión del Desarrollo, que lo estoy terminando.
Relaciones Internacionales, Economía
y Gestión del Desarrollo.
Y Gestión del Desarrollo. ¿Su profesión cuál es, don Antonio?
Doctor en Medicina y Cirugía y docente de la Facultad de Ciencias Médicas.
Medicina General, Cirugía y Docencia. ¿Qué quiere hacer un académico universitario en el Congreso? ¿Qué es lo primero que haría si es electo diputado? Si sale de estas internas y sobrevive en las generales.
Bueno, primero quisiera decir que el otro día platicando con don Víctor Mesa, señalábamos que el avance que ha habido en la democracia en Honduras ha sido esta reforma a los procesos electorales. Y la diferencia es lo que señalaba el licenciado Starman, que esta vez la ciudadanía no solo va a votar, sino que esta vez va a elegir. Y eso es particularmente en el Congreso Nacional. Por primera vez, como ya se ha dicho, tiene la gente el poder de elegir a sus diputados. Y estos diputados ahora sí van a tener más independencia para actuar en el Congreso Nacional y llevar a cabo esas reformas tan necesarias como es empezar democratizando al Congreso Nacional, que es donde está la representación del pueblo hondureño.
¿Hay quienes piensan, perdón, que los electores van a votar con B alta a caras conocidas que están repitiendo en las planillas? Pero hay también quienes temen que los electores van a votar con V, con la V pequeña, a todos los conocidos de su partido y que de repente van a votar a lo largo de esas planillas presidenciales. ¿Usted qué cree que harán los electores?
Bueno, primero quería terminar de que la forma como se han elegido los diputados hasta ahora por el cociente electoral, votando solo por el presidente, esos diputados se debían al presidente que fue electo, y por eso es difícil llevar a cabo en este Congreso la democratización del Congreso Nacional.
Porque eran leales al presidente.
Leales al presidente o a la corriente que los eligió, ¿verdad?
Y si ahora votamos educadamente, haciendo nuestra propia planilla, votamos con B alta unos y votamos con B pequeña para los que conocemos y los que queremos, ya la fidelidad de los diputados en el Congreso no va a ser hacia el presidente, sino que va a ser hacia las comunidades,
hacia
los barrios, hacia las colonias.
Hacia los barrios, hacia las colonias, hacia uno mismo también. Ya uno, si actúa como se ha actuado hasta ahora, entonces ya va a ser responsabilidad de uno. ¿Ya?
¿Eso le emocionó a usted participar esta vez, doctor?
En parte, sí. Pero la otra cosa que yo quería señalar, que aquí se ha dicho que la gente va a votar por los mismos. Pero lo que yo he visto y he oído en las visitas que hemos hecho es que la gente más bien nos ha expresado lo contrario, que ya no quieren votar por los mismos que han estado en el Congreso Nacional o en cualquier otro poder del Estado, y que van a votar incluso por caras nuevas o por candidatos que nunca han estado antes en el Congreso Nacional. Y eso lo hemos oído con bastante frecuencia como para entusiasmarnos de que de repente tenemos una oportunidad ahí de seguir electos.
Ahora, y los analistas tienen que ser severos entonces, ¿verdad?, con los electores y las electoras hondureñas. Antes se ha dicho que hemos sido tan tontos, tan brutos en legitimar un sistema con el que no hemos estado de acuerdo. Hemos ido a las urnas a legitimarlo porque solo votábamos. Si eso lo seguimos haciendo ahora que los electores tenemos la oportunidad de elegir, sí que vamos a estar ante una patología, doctor.
Patología. La doctora Elsa Palou dice que si la ciudadanía vota por los mismos, van a tener más de lo mismo, lo cual es muy cierto. Yo quería también referirme a otro punto que aquí se ha dicho, de que se va a ganar la votación en la cantidad de votantes que uno se exponga o costaría conocer. Pero hay otro factor muy importante que va a decidir la votación, y es que por primera vez se le da al electorado una papeleta tan grande y tan complicada como la papeleta de los diputados. Sí. Y si usted mira en las elecciones pasadas, que era relativamente muy sencillo de votar, la gente marcaba mal y se invalidaba el voto. Si usted lleva esa papeleta a la gente y se la pone enfrente, la gente le encuentra muy difícil encontrar al candidato de su preferencia, aún teniendo el número de la casilla en donde deben votar. De manera que, además de hacer la propaganda, lo que se debe hacer es enseñarle a los votantes cómo manejar esa papeleta electoral.
Para que el día manejar... de la elección lleve ya inclusive la planilla de su
preferencia.
Ya hecha. Ya marcadita.
El chepe le están llamando ya en algunas colonias.
Llevar el chepe.
Sí, hay que llevar un chepe, que significa llevar apuntados los números.
Ojalá que el chepe no lo dicte alguien. En forma inductiva, en forma premeditada, un activista pícaro que ya vaya induciendo al elector a que lleve su chepe según el interés partidario.
La otra cosa que hemos oído con mucha frecuencia es que la gente nos dice que han estado analizando la planilla de diputados y que tienen un número de 12 para votar, que han seleccionado a 12. Yo solo he encontrado a una persona que es un abogado, que me dijo que iba a votar por los 23 y que me pidió ayuda en el sentido de que le recomendara diputados por los cuales se podían votar. En promedio, la gente está tratando de votar entre 7 y 12 diputados y no los 23. Muy pocos, como decía, hasta ahora solo he encontrado uno que me ha dicho que va a votar por los 23. Sé que hay corrientes en que están diciéndole a sus militantes que voten por la planilla entera de sus 23 diputados.
Déjenme hacer una pausa, doctor, porque al regreso yo quiero preguntarles a ustedes si es correcta la percepción de que es un alto porcentaje de profesionales que van esta vez en las planillas de candidatos a diputados. Uno tiene la impresión que algunos movimientos del Partido Liberal especialmente están llenos de hombres y mujeres de formación universitaria. La pregunta mía será, ¿a quién van a representar ustedes? ¿A qué población? ¿A qué sector de esta mezcla de componentes que tiene la sociedad hondureña sienten que van a representar en el Congreso? Sus comentarios a este programa los pueden hacer al correo electrónico del CEDO, radio@cedo.org. Una brevísima pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos en el programa. No, es interesante lo que comentamos en esa pausa. Yo he palpado a los taxistas y ellos no conocen a más de 2, a lo sumo 3, en extremo 4 de los que van en las planillas. ¿Eso qué significa? Si un abogado le preguntó al doctor Núñez que cómo hacía para completar los 23, que solo iba por ¿cuántos?
14.
Por 14. Ese es un tema serio. ¿A quiénes van a votar y a quiénes van a elegir en esa planilla?
Bien, pues yo le voy a contestar con algo que me dijeron a mí y que me lo han dicho en muchos lugares. Cuando yo les pregunto, díganme, ¿y ustedes ya tienen la lista de diputados por las cuales van a votar?
El chepe.
Sí, y me dicen, mire abogado, de repente no tenemos todos los que vamos a votar, pero lo que sí estamos claros es por quién no vamos a votar. Lo que viene, Félix, y compañeros, amigos, correligionarios, es un voto de castigo.
¿Viene voto de castigo?
Viene voto de castigo. Van a castigar a quienes se han portado mal con el país. ellos ya los tienen identificados. Esos no les van a premiar, los van a castigar.
¿A qué gente va a castigar el elector hondureño en esta contienda primaria?
Aquellos que han envilecido el voto, aquellos que han traicionado las esperanzas del pueblo hondureño, aquellos que han manejado los partidos en forma irresponsable y que han llevado a niveles casi de tragedia el destino del país.
¿A los que no han hecho nada en el Congreso?
A los que no han hecho nada, han estado 24 años ahí, ni siquiera una moción han presentado, según lo que dice este libro de quién es quién en el Congreso Nacional.
De aquí participa el don Leo Valladares.
Así es. Y el pueblo tiene muy claro eso. Miren, no nos equivoquemos. El pueblo hondureño es muy superior a sus dirigentes. Y la prueba está en que si usted analiza la historia reciente electoral de Honduras, no democrática, sino que electoral, va a descubrir que, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, los candidatos a alcalde han salido contra el oficialismo.
Sí.
En las elecciones internas de sus respectivos partidos, el caso del Gordito y de Miguel Pastor. Y en el caso del Partido Liberal, usted está viendo cómo, en el caso, por ejemplo, cuando el Pelón Acosta trabajó intensamente, el Distrito Central ganó contra todas las...
la maquinaria del partido.
Contra toda la maquinaria del partido y contra toda la maquinaria de los otros partidos, porque se dice que tradicionalmente Tegucigalpa y Comayagua son nacionalistas. El Pelón Acosta demostró que no es así. Y se puede volver a dar ese fenómeno en este momento. ¿Por qué? Porque hoy sí está votando el pueblo por quien él quiere. Ahora, que los que resultan electos después traicionen al pueblo es otra cosa. El pueblo espera que esa confianza que ha depositado con su voto en ese candidato sea reciprocado por la vía de que se le devuelva con obras, con beneficios de orden social y económico.
Y que el diputado responda a él y no a los grupos económicos que los patrocinan en la campaña o a los caciques de los partidos políticos. Eso la gente no quiere.
Y eso es lo que va a resultar ahora. Yo, por ejemplo, si salgo electo, mi compromiso es con el elector. Mi compromiso no va a ser con el presidente del Congreso Nacional, no va a ser con la Junta Directiva del Congreso Nacional, no va a ser con una estructura de bancada que hoy el pueblo lo asocia más bien a vacada que a un organismo en el cual se reflexiona para votar.
A vacada, a cartel o a mara.
Sí, entonces, y tampoco vamos a ser borregos frente al Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que ser consecuentes con los reclamos y las demandas del pueblo que nos eligió.
¿Eso se va a poder, abogado?
Claro, porque si no lo hacemos, Félix, no volvemos a ser electos. Porque ellos nos van a reclamar a nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo usted con nosotros? Nos dio obras, legisló para que nosotros pudiésemos tener los beneficios en nuestra comunidad. Y si yo le digo que sí, pero los hechos dicen que no, yo jamás seré electo en el Congreso Nacional. Entonces, por eso es que nosotros hoy, más que nunca, vamos a responder al pueblo hondureño, porque hoy sí, si llegamos, vamos a ser verdaderos representantes del pueblo. Antes, hasta ahora han sido diputados simplemente. Eso de que le llaman representantes del pueblo, eso es una farsa. Ninguno de esos que esté en el Congreso Nacional representa al pueblo hondureño. Eso representa a los intereses del respectivo partido o del candidato que los puso como candidato.
O del grupo económico que los maneja de afuera.
Hoy se ha descubierto que en el Congreso Nacional ya hay grupos que hacen cabildeos para la aprobación de leyes, e incluso se dice que ha habido financiamiento para eso. Ya está pasando como en Estados Unidos, que hasta para dar una medalla de oro hay que pagar $1,000,000, como el caso de José María Aznar, que tuvo que dar $1,000,000 para que le dieran la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos. Así está pasando aquí, algo está similar está sucediendo.
Para dictaminar una ley hay que pagarle tantos miles de billetes a los que forman la comisión de dictamen.
Estamos pervirtiendo el Congreso Nacional. Con esta nueva sistema de elección, Félix, todo eso va a salir volando en el aire.
Pero va a ser más difícil lograr el acuerdo en el Congreso.
Bueno, va a ser más difícil, pero una vez que se logre, va a ser un acuerdo, va a ser por proyectos. Eso es lo importante.
Por interés nacional.
Exacto, que no va a ser un acuerdo para formar un cártel ahí, sino para formar equipos por proyectos.
¿Y usted denunciaría a otros diputados en este Congreso ideal al que avanzamos si esos diputados, para lograr el acuerdo y el consenso, comienzan a comportarse como mercenarios, como parece ser la tendencia que estamos observando?
Bueno, usted que me conoce sabe cuál es mi hoja de vida. Yo siempre he puesto la cara al público y he tenido el entusiasmo y la voluntad por plantear las cosas claramente. Si eso llegara a ser, si yo me diera cuenta, tenga la seguridad de que yo no lo voy a denunciar públicamente. Yo era el Ministerio Público hacer la denuncia. Porque creo que la forma más correcta de hacer denuncias es presentarlos ante las autoridades, no al público en general, porque eso solo es para alimentar el morbo de la gente y crear un nivel de inestabilidad y de incertidumbre en la sociedad que lo lleva a crear una crisis emocional, psíquica al país, como que somos lo peor del mundo. No, debemos hacer las denuncias donde deben ser, ante el Ministerio Público para que procedan, sobre todo ahora, Félix, que ya no, los diputados no van a tener el escudo de la inmunidad. Están expuestos. Aquel que se desvíe no va a ser electo más. No se lo olvide, Félix, y el pueblo hondureño que nos escucha. El 20 de febrero va a haber un relevo generacional. Aquellos que hasta ahora han manejado los partidos tradicionales van a tener que abandonar la bandera que han mantenido siempre, que no es precisamente la de los intereses del país. Viene una nueva generación de políticos y esos son los que debe escoger el pueblo hondureño, y esa nueva generación tiene que demostrar que va a estar a las alturas de las expectativas del pueblo hondureño.
Don Moisés Starkman, ¿a quién va a ir a representar al Congreso usted?
Mire, sin ninguna duda, aquellos que me confíen su voto. Y es más, precisamente porque hemos querido adelantar en este esquema y en este proceso, es que hemos diseñado una propuesta de lo que le llamamos la red de amigos de Moisés Starkman para diputados, que es un carnet numerado, el cual le suscribimos entre las partes.
Está fichando,
entre el votante que me ofrece su voto y nosotros, es decir, mi suplente y yo, que le estamos ofreciendo a cambio dos cosas. Dos cosas ofrecemos. Una es que vamos a impulsar los proyectos de desarrollo comunitario que hayan sido priorizados por la población, que la gente perfectamente puede conectar eso con la experiencia que hemos ya desarrollado tanto en SETCO como en el FIS. Es decir, que no estamos hablando aquí de una utopía o de algo que no conocemos. Claramente ya lo hicimos. Ya la gente puede tener un parámetro de donde medir si lo que nosotros estamos ofreciendo lo hemos hecho o no lo hemos hecho, y si se puede o no se puede realizar.
Salió bien librado usted de la gestión pública, de modo que sus amigos sí, claro, van a apoyarle.
Ah, definitivamente. Nunca se ha hecho en 2 años más obra social, más inversión social que beneficie a los sectores pobres de este país. Usted puede ver ahora las evaluaciones del Banco Mundial en el programa Nuestras Raíces. Yo también me he quedado gratamente sorprendido de ver como aún ellos mismos en las encuestas que hicieron una consultora privada ha encontrado que en las etnias es mucho más la confianza que tenían en el Fondo Hondureño de Inversión Social que en la misma dirigencia de ellos. Se lo voy a prestar porque yo sé que a usted le interesa. ¿Se lo
mostraré? ¿Van a votar por usted?
Bueno, es que esta red, sí, están entre los amigos, pero quiero señalar cuál es el segundo compromiso con nosotros.
Bueno, ellos están fuera, Francisco.
No, tenemos
mucho. Están en Tibucá.
De ninguna manera.
Ya no pueden votar por usted.
De ninguna manera. Hay muchísimos en Ojobona, en la Florida, aquí nomás, en el sur de Francisco Morazán. Ajá. Hay muchas etnias y ahí se desarrollaron muchos proyectos con el programa Nuestras Raíces. Pero el segundo compromiso nuestro es, aparte de impulsar los proyectos de desarrollo comunitario que la población haya priorizado, el segundo es apoyar a aquel que me dé el voto en gestiones que requiera ante entes gubernamentales. Porque ¿qué es lo que yo he encontrado? Y que es lo generalizado. No hay ninguna relación entre el elector que da el voto, que le confía a una persona su representación en el Congreso, y nada después. De tal manera de que un elector no puede ni siquiera pedir una nota. Puede ser una nota porque le exigen una nota en el PRAS, puede ser una nota porque le exigen una nota para una beca. Es decir, son las realidades de la vida. Y no hay ningún vínculo porque no hay ninguna relación, no hay ni siquiera conocimiento de quién es quién. Yo estoy tratando de crear con esto un acercamiento, un vínculo entre aquel que me confía su voto y mi responsabilidad política.
No se va a hacer eso cuando lo busquen.
Mire, fíjese que ya hemos dado unas 27 mails.
Está narrando cómo los diputados le esconden, mire, a la gente que los llevó ahí.
¿Sí? Pero fíjese, Félix,
que el conductor para decirle, sí, que está.
Mire, Félix, nosotros, yo he ya entregado, hemos acordado, porque eso es firmado, eso no es interés, es firmado. Cada uno de ellos está numerado. Alrededor de unos 27 mil carnets ya en lo que es el departamento de Francisco Morazán. y hemos pensado claramente en la metodología para poder cumplir con esto. Yo estoy muy claro en lo siguiente: si yo no le respondo a las personas que me confiaron su voto, nunca más
lo que
me van a volver a confiar el voto.
Lo votan.
Así, definitivamente, y eso es lo bonito de esta ley. Ahora, lo que estamos ofreciendo, y quiero aclararlo, yo no estoy ofreciendo trabajo, yo no estoy ofreciendo chamba, porque eso sería demagogo de mi parte si yo viniera y planteara de que le voy a dar trabajo a 27.000, 80.000, 85.000 personas. Lo que yo les ofrezco es que yo les voy a representar y que yo les voy a abrir la puerta cuando vengan a verme, porque si me confían su voto, por lo menos tienen derecho
ahora
a que uno los escuche. Y con este carnet podemos generar ese vínculo, esa identificación.
Hay un convencimiento de los electores que los políticos hondureños hacen lo contrario de lo que les dicen que van a hacer. Y por eso hay un amigo aquí en el vecindario donde estamos que dice que el político no debe decir de modo directo lo que va a hacer, que lo debe hacer.
No, Félix, es que depende por eso lo que es la trayectoria de cada persona.
Uh-huh.
Hay gente que cree que solo porque viene de cierto estrato, de cierto sector, que ya tiene todo el derecho de poder ir al Congreso, o que la población tiene que votar por esa persona. Yo no pienso así. Yo creo que precisamente hay que ver cuáles son los antecedentes, cuál es la experiencia, cuál es la trayectoria de esa persona. Con el doctor Núñez, pues quien lo conoce sabe, como médico y como docente, cuál es su trayectoria, qué puede esperar de él en base a lo que él ha hecho. Lo mismo con el doctor Orellana. O sea, no es una persona que entra ahora y ya no. Todo mundo, todos tenemos una imagen, sea cual sea, positiva o negativa, máxime una persona que ha sido una figura pública. Lo mismo en el caso de mi persona. Entonces, ¿qué es la propuesta de lo que estamos hablando ahora para que sea un voto consciente, razonado? De que se tiene que ver no solo el anuncio, la musiquita, la foto, sino que o la propuesta inclusive, sino que se tiene que ver si esa propuesta es coherente con el accionar de esa persona en el pasado. Eso es lo que se tiene que buscar, la coherencia, porque no se trata de que alguien que ha hecho cosas terribles de repente venga y diga todo lo bueno y que va a ser todo lindo y macanudo.
No hay coherencia.
Entonces no hay coherencia. De eso es, creo yo, que es lo que se trata, ¿verdad? Y yo lo que he buscado en mi propuesta, con el carnet de la red de amigos y con la propuesta que tenemos de 10 acciones que queremos impulsar de llegar al Congreso Nacional, es dentro de una coherencia de lo que hemos hecho anteriormente y lo que pretendemos hacer, y que la gente pueda conectar en eso. Las personas que creen que yo fui mal ministro del CID, pues no me van a dar el apoyo. Y es razonable eso. Los que creen que no hicimos el trabajo consciente, no me van a dar el trabajo. Los que creerán que yo he hecho mal manejado, no me van a dar su apoyo, y tienen todo el derecho, ¿verdad? Entonces es de medir el accionar de la persona. Hay algunos que creo yo que son ingenuos, que creen que solo porque son nuevos tienen que llegar. No es así. Mire, esto es mucho más complejo, mucho más difícil.
No, porque son guapas,
usted va a ir donde un médico. Usted va a ir un médico solo porque es nuevo. O ir un médico porque le cae bien, o un médico porque es bueno y porque le ha demostrado que es bueno. ¿Dónde va usted a operarse cuando le toque operarse? ¿Donde alguien que es amigo o alguien que es buen médico?
Un buen cirujano.
Ok, entonces, yo en lo personal lo que ofrezco es haber hecho mi trabajo durante el estado en el sector público de la mejor manera posible y en forma honesta. No tengo ningún reparo de ninguna naturaleza por mis actuaciones en el sector público, ni en ninguna otra índole. No tengo ninguna demanda de ningún tipo, ni privado, ni comercial, ni de ninguna naturaleza. Eso es lo que yo ofrezco. Y tengo 52 años, y tengo años de trabajar en el sector público y el sector privado. Y de eso es lo que se trata. Entonces, porque ¿qué es lo que la gente va a hacer en este proceso electoral? En este proceso, ya vamos, imagínate, ¿qué vamos a hacer en esta elección? La gente tiene que estar claro también que cuando le está delegando con su voto a alguien su representación en el Congreso, le está dando el poder, inclusive ahora, de poder votar a favor o en contra de la pena de muerte. Son cosas serias. Le está dando el poder o no para ir y poner más impuestos, para condonar deudas a gente que no lo necesita, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de cosas que tiene que estar el pueblo claro, que está delegando algo muy importante, que es una cosa fundamental la que está haciendo y que deben de hacerlo a conciencia. Y si una persona cree que solo tiene 7 personas de los que esté ahí, porque voté por 7. Si cree que tiene 23, porque voté por 23. Yo, Moisés Starman, voy a votar en base a mi conciencia. Porque yo también soy votante.
¿Va a votar por usted
mismo? Voy a votar por mí mismo, sí. Pero voy a votar en adición por aquellas personas en quienes yo confío que van a hacer un trabajo correcto.
Perfecto. Vas a votar por nosotros todos. Dígaselo.
Mire, con el doctor lo estoy tratando ahora. Tuvimos una conversación anoche y yo quiero conocer con qué más piensa él, ¿verdad? En esto, pero tú lo tienes junto.
Igualdad.
No tengo ningún problema. Ya porque así, no, porque nos conocemos años y hemos hablado y sé lo que piensas. Yo al doctor lo estoy escuchando ahora y quiero escucharlo más. Pero tenga seguro,
que
igual que yo, que el resto sepamos sus posiciones, porque yo estoy dispuesto, obviamente, a apoyar a aquellas personas con propuestas.
Doctor Antonio Núñez es el primero en la casilla de la planilla presidencial de Hugo Noé Pino. ¿Le esperanza a usted, doctor Núñez, que el país efectivamente avanzará hacia un régimen parlamentario con esa nueva forma de elegir?
Mire, hace más de 20 años que los países latinoamericanos, casi todos ellos, están viviendo en lo que se dice en la democracia.
Uh-huh.
Pero el PNUD hizo un estudio en donde mostró que la pobreza, en vez de haber disminuido, se ha acrecentado y se ha profundizado. Entonces quiere decir que hay algo imperfecto en la democracia.
Pero ese mismo informe dice que la población latinoamericana está descontenta en democracia, pero no contra la
democracia. Pero a eso iba. Porque se mencionó acá de que en estas elecciones va a haber un voto de castigo. Y va a haber un voto de castigo sobre todo en la planilla de los liberales. De los diputados. Porque la gente tiene mucho desencanto con lo que ha sucedido en los últimos 20 años en el país.
¿En el Congreso?
En el Congreso y en la administración pública en general. Entonces la gente está desencantada. La gente ha visto que la pobreza sigue, que la desnutrición persiste, que el analfabetismo todavía está bastante extendido en nuestra población.
Que la corrupción aumentó. Que el narcotráfico se apoderó de las instituciones del Estado.
O está utilizando a Honduras como un trampolín para pasar sobre todo a los países del norte, México y los Estados Unidos. Entonces yo sí creo y estoy de acuerdo con que va a haber un voto de castigo de la población por estos aspectos.
Pero eso se va a traducir en un fortalecimiento del Congreso como un poder del Estado, digamos, no que suplante al presidencialismo que hemos tenido, pero que haga como más funcional esa democracia, ¿usted piensa?
Claro que sí. Yo creo que podemos tener la oportunidad de poder decir que en realidad Honduras es un Estado de Derecho y que está constituido por 3 poderes del Estado que son independientes, complementarios, pero sin someterse el uno a el otro, lo cual en la actualidad no ha sucedido. El gran problema que hay en nuestra sociedad es que no se respeta la Constitución, las leyes, ni ninguna normativa. Se irrespetan, no se aplican o se tergiversan de acuerdo con los intereses privados o particulares que hay. Pero si nosotros aplicáramos en realidad la ley o lo mismo que manda la Constitución de la República, podríamos mejorar muchísimo a este país. Por ejemplo, ¿cuáles son los grandes problemas que se originan en las maras, para el caso? Las maras vienen de todos esos barrios marginales.
Pero eso no lo va a resolver un diputado.
Pero los barrios marginales se alimentan, por ejemplo, de la gente que migra del campo. Y en la Constitución está que debemos llevar a cabo, por ejemplo, una reforma agraria que fortalezca el agro. Y al fortalecer el agro, la gente no va a emigrar a la ciudad y encontrarse con que tiene aquí todas las puertas cerradas y que solo le quedan 2 vías. Uno, meterse al comercio informal, o dos, meterse a delinquir.
¿Usted va a apostar por corregir eso?
Bueno, por lo menos vamos a tratar. Recuerde que solo luchando por lo imposible son aquellos que logran lo posible. De manera que aunque parezca esto imposible, la pelea hay que darla.
Pero si abrimos mucho la agenda, corremos el riesgo de focalizarnos.
No, no abrimos mucho la agenda. Estamos viendo los problemas más prioritarios que tiene Honduras. Y uno de los grandes problemas que hay en Honduras ahorita es el agro, con el latifundio y también el minifundio. Y eso creo que es necesario que lo ataquemos. Mire, yo tengo 15 años de estuve peleando por adecentar la universidad. Y todos me decían que era un Quijote en esa lucha. Y a veces, por mucho tiempo, las luchas las hice solo. Y fui a todos los poderes del Estado a señalarle lo terrible que se estaban dando en la universidad. Sin embargo, ahora finalmente se ha avanzado en algo en esa lucha.
Por lo menos el tema está puesto en la agenda del país, aunque las soluciones todavía parezcan difusas y distantes. Solo tenemos fracciones de segundos. Doctor Orellana, ¿qué es lo primero que usted hará en el Congreso si es electo? La primera acción al sentarse en una butaca del Congreso hondureño.
Lo primero es apoyar el proyecto de ley de transparencia. Creemos que esa ley de transparencia es absolutamente necesaria. La estamos configurando. Queremos que el pueblo esté no solamente informado, sino que participe directamente en el proceso de decisión de todos los asuntos que tienen que ver con los intereses nacionales. La ley de transparencia prevé que cualquier ciudadano puede solicitar a la corporación municipal de cualquier lugar del país que le diga cuáles son los cheques que se han emitido y a quién se los ha emitido. Que se publiquen los gastos, que se publiquen los avances de los proyectos, que se publiquen las incidencias en la ejecución de todos los proyectos y programas, y que esté claramente informado sobre cuál es el destino de los recursos del pueblo hondureño, y fundamentalmente que el presupuesto general de la República sea expuesto ampliamente ante el pueblo hondureño sin esconder una sola partida, una sola actividad, que todo esté claramente expuesto para que no haya nada escondido como actualmente, en donde hay partidas que tienen un nombre muy rimbombante y entierran enormes cantidades de millones y luego en la ejecución son transferidos a otras actividades que nada tienen que ver con el desarrollo nacional.
Esa ley tenemos que complementarla con una ley de acceso a la información pública que debe ser aprobada antes de esta oferta que ha hecho el candidato presidencial y sus diputados, Manuel Zelaya Rosales. ¿Su primera acción en el Congreso?
Sí, creo que es indispensable lo que es reformar, como lo he señalado con antelación, lo que es la forma de operar del Congreso Nacional. Creo que el reglamento interno del Congreso es básico para que realmente tengamos una democratización dentro de ese poder del Estado, que es indudablemente el primer poder del Estado, de donde emanan las leyes, de donde emanan todo lo que es la acción de pesos y contrapesos de la acción, tanto de lo que es el Ejecutivo, la Administración Pública, como lo que tiene que ver con el mismo judicial, por cuanto es ahí donde se nombran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Creo que debemos de ir a los aspectos sistémicos, porque el problema nuestro, creo yo, no se soluciona de una forma aislada con un solo componente, es más generalizado, y que una de las formas de asegurarnos que vamos a tener mejores leyes, que van a ser más discutidas, que no va a haber ese accionar en una forma de bancada o con lineamiento, sino que va a haber precisamente una participación más amplia de lo que es aquellos que representan a los electores que llegaron a este Congreso. Entonces debemos asegurarnos de que puedan tener participación. No es posible que tengamos diputados en el Congreso a quienes no se le da el derecho a participar y hablar en los debates. No es posible que continuamos teniendo un Congreso que no se sabe si se tiene o no se tiene quórum y que no se consignan con nombre la participación y las votaciones de los diputados. Creo que mi gran esperanza es el sistema electoral nuevo, y que el Congreso pueda trabajar de una forma diferente. No es que esto va a ser ideal, pero es dentro de un proceso que nosotros planteamos.
Perfecto. La primera acción del abogado Orellana será el impulso para aprobar la ley de transparencia. La primera acción de Moisés Starman, si es electo diputado, será impulsar la reforma del reglamento interno del Congreso.
¿Cuál sería? Democratizar el Congreso.
Que lleva a la democratización del poder legislativo. ¿Su primera acción cuál sería?
Bueno,
doctor Núñez.
Yo creo que lo primero es lo primero. Y hay que democratizar al Congreso Nacional cambiando su reglamento interno, como señalaba el licenciado Stallman. Porque eso es mandatorio para que un Congreso tenga credibilidad y pueda funcionar. La ley de transparencia que decía el abogado Mundo Orellana también es necesario. En eso está ahorita el mundo, en transparencia y en rendición de cuentas.
El mundo y el mundo.
Y el mundo y la otra cosa que agregaría es que aplicar las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Por ejemplo, el Congreso Nacional tiene las atribuciones de... pidiéndole cuentas a los organismos fiscalizadores del Estado, que hasta la fecha se les ha denominado elefantes blancos, porque prácticamente no se ha visto los frutos de estos organismos del Estado. También él puede aprobar o improbar lo que haga toda la administración pública, tanto los entes centralizados como los entes descentralizados. Entonces yo creo que con estas tres acciones el Congreso Nacional sería un poder del Estado que estaría cumpliendo con lo que le manda la Constitución de la República y después legislar de acuerdo con las necesidades de la población.
Les agradezco muchísimo que hayan venido al programa y les deseamos mucha empatía, les deseamos mucha cosecha de voluntades electorales para poderles ver en el Poder Legislativo hondureño haciendo lo que hoy nos han dicho que desean hacer por Honduras, por la gran familia de este país nuestro. Con el permiso de nuestros oyentes, les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.